Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. El Parlamento israelí aprueba la ley de regularización de asentamientos ilegales durante la ausencia de Netanyahu. Irán lanzará misiles sobre Tel Aviv si Estados Unidos les ataca, pero la británica May sigue defendiendo el acuerdo. Detenidos cerca de Barcelona dos yihadistas dedicados a la captación de combatientes para Daesh. Altos funcionarios venezolanos habrían vendido pasaportes a terroristas de Hezbollah. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural. Ahora nos trasladamos al Parlamento israelí, que el lunes aprobó en segunda y tercera votación la ley de regularización que busca legalizar retroactivamente los asentamientos israelíes ilegales o outpost de los territorios en disputa. La polémica ley fue aprobada por una mayoría de 60 votos contra 52, horas después de una acalorada discusión y tras meses de maniobras políticas. La ley fue presentada para su votación en la Knesset. A pesar del pedido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, al ministro de Educación y líder del Partido Religioso Nacional, Abaid Ayudí, Naftali Bennett, para que postergara la votación hasta que regresara de su visita oficial al Reino Unido, donde se reunió con su homóloga británica, Theresa May. La votación se llevó a cabo mientras Netanyahu regresaba de Gran Bretaña y tuvo lugar en su ausencia. El borrador final del proyecto de ley busca regularizar el estatus de alrededor de 2.000 viviendas en los asentamientos erigidas sobre terrenos privados palestinos. De acuerdo con la propuesta, el Estado transferirá los derechos del uso de esas tierras al comisionado de la propiedad gubernamental en Cisjordania, mientras que los propietarios palestinos serán indemnizados con un paquete financiero cuya suma excede el valor de la tierra actual o recibirán parcelas alternativas de acuerdo con lo que elijan.
Bueno, esta ha sido una votación muy singular. Primera, porque ha sido a espaldas del propio primer ministro, y no solamente que Netanyahu es el primer ministro, sino que es el socio de coalición. Les había pedido expresamente que aguardaran a que volviera de Londres y lo hacen en su ausencia. O sea, es como quien dice, con nocturnidad y alevosía. Sabiendo que como el tema es delicado, pues incluso la gente del propio partido de Netanyahu iba a votar mayoritariamente a favor de esa ley, y eso es lo que pasó. Pero más allá del escándalo y más allá de lo que parece ser esta ley es tan ilegal que es solamente un movimiento político. Es un movimiento, yo diría, populista, que un paso populista de Naftali Bennett, porque esto va a ir al Tribunal Supremo y lo van a rebotar enseguida, porque uno no puede expropiar retroactivamente tierras de propiedad privada, sean de judíos o sean de palestinos, porque estamos hablando de que la propiedad es algo que no tiene color y no tiene raza ni religión. Y eso está totalmente reconocido en Israel. No hay la más mínima discusión sobre el tema. Con lo cual, esto es una fantochada del partido Abaid Ayudí como para sacar pecho ahora que parece que Donald Trump o parte de los funcionarios que está designando van a ser favorables a acciones que contemplen el tema de las construcciones en los territorios. Pero una cosa es que no se condene las construcciones en los territorios y otra cosa es que esto se proceda a algo que es una expropiación, un expolio. Más bien un expolio que una expropiación, porque aparte dicen que los propietarios palestinos serán indemnizados con un paquete financiero. O sea, que ni siquiera le van a dar dinero. Un paquete financiero que le van a dar bonos del Estado para cobrar dentro de 15 años o si no, tierras, vas ya a saber dónde. Que las cosas no se hacen así. Y nunca se han hecho así y no es bueno que ahora se empiecen a hacer así. Y aparte que esto que hemos dicho de que parece que Trump es muy comprensivo con este tema no es tan cierto, porque ya la semana pasada, y aunque no salió en grandes titulares, cuando se autorizó la construcción de 3.000 nuevas viviendas en los territorios en disputa, pues Donald Trump emitió un tuit, creo que era, diciendo de que ese no es el camino para ir hacia la paz. No era una condena explícita, pero como diciendo así, no vamos bien. Así, no, ese no es el camino. Con lo cual, ya tendrían que haberse dado por enterados incluso los más fervientes admiradores de Donald Trump dentro de Israel, que no va a ser un paseo en un jardín de rosas y que no se va a permitir cualquier cosa porque Donald Trump tenga la vista dirigida hacia otro lugar. Ni Donald Trump ni se lo van a dejar en primera instancia los propios israelíes, que tienen leyes y que tienen un sistema judicial que ha llevado, por ejemplo, a la cárcel a un presidente, a un jefe de Estado, a un jefe de gobierno, al rabino mayor, etcétera, etcétera. O sea que la ley en Israel funciona muy bien y esto que se ha aprobado, por más que se haya votado en el Parlamento, no es más que papel mojado.
Un alto oficial iraní manifestó que Teherán responderá rápidamente contra Israel si Estados Unidos lanza un ataque militar contra la República Islámica y se jactó de que los misiles iraníes pueden alcanzar Tel Aviv en menos de 7 minutos. Las declaraciones se produjeron durante unos ejercicios militares al día siguiente de que Trump impusiera sanciones a Irán en respuesta a la reciente prueba de misiles. Por otra parte, el director de la Organización de la Energía Atómica de Irán ha afirmado que ha recibido la última parte del envío de uranio concentrado de Rusia. Por último, la primera ministra británica, Theresa May, defendió el martes el acuerdo internacional sobre el desarrollo nuclear de Irán durante una reunión en Londres con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu.
Bueno, todavía se encuentra, ha acabado recientemente la reunión, lo que ha trascendido no ha sido gran cosa. Netanyahu no creo que haya conseguido que Theresa May se convierta una defensora acérrima de Israel. Habrá cosas que lo entenderá más o menos y ya se ha expresado en algún sentido en este tema. Pero hablando del tema de Irán, que es lo que quería era formar una especie de frente con Inglaterra, o con, mejor dicho, con el Reino Unido y con Estados Unidos frente a Irán, pues no creo que lo haya conseguido, aunque también hay que aclarar que esto que un alto oficial iraní diga que en 7 minutos los misiles iraníes llegan a Tel Aviv, yo creo que está un poco equivocado, porque antes de los 7 minutos los misiles iraníes van a caer en su propio territorio, se lo aseguro, sin haber cruzado la frontera. Así que mejor que no los tiren porque se les va a caer encima de la cabeza. Aparte de que esto es el resultado de las pruebas que han hecho con misiles, que siempre han sido fracaso, pues evidentemente Israel y Estados Unidos, y hay muchos países que están desarrollando armas de defensa que evitan que estos misiles lleguen a destino e incluso pueden interceptarlos bastante antes de que esto se produzca, incluso desde el propio territorio desde que han sido lanzados. Así que las otras fanfarronadas. Antes hablamos de una fantochada israelí, ahora hablamos de la república de las fantochadas que se llama Irán.
Agentes de la Guardia Civil Española han detenido este martes en Badalona, en la provincia de Barcelona, a dos hombres de 25 y 27 años, de nacionalidad marroquí, acusados de adoctrinamiento y captación yihadista. Como consecuencia de estas detenciones, la Guardia Civil está llevando a cabo registros en sus domicilios para recopilar evidencias de su intensa actividad en Internet y en las redes sociales, donde mantenían multitud de contactos con individuos tanto dentro como fuera de España. Los detenidos habían conseguido captar ya a varias personas que estaban plenamente convencidas de viajar a zona de conflicto para integrarse en grupos terroristas que allí operan. Los detenidos prestaban especial atención a la seguridad, lo que queda patente por el uso de numerosas líneas telefónicas, algunas de ellas probablemente obtenidas utilizando identidades falsas.
Sí, esta vez es otra detención de gente por adoctrinamiento y captación yihadista, que no es la primera vez que la Guardia Civil actúa en estos casos. Y volvemos a felicitar a las Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia de España por hacerlo. Pero esta vez parece que estos bichos eran bastante más peligrosos, que la cosa iba más avanzada y yo no descarto, creo que va a haber bastantes más detenciones a raíz de esto, porque esto es justamente la cabeza de una red que se estaba formando. Así que me imagino que si estos eran la cabeza, pues las ramificaciones, los que estaban en contacto y habían expresado su voluntad de ir a combatir, pues serán detectados bastante rápido. Con lo cual, lo que nos estamos percatando es no solamente que las detenciones siguen y siguen, o sea que el ritmo de detenciones sigue porque siguen surgiendo yihadistas y gente que está dispuesta a ir a luchar por ISIS. Uno se piensa que porque les estén machacando en Mosul o que hayan problemas en Palmira, pues eso los va a amedrentar, y es al contrario. No solamente que no los amedrenta, sino que los anima a seguir luchando y cada vez con más fervor por, digamos, convencer al mundo por los medios que sea de la verdad del Islam, que es lo que se denomina yihad. Aquí lo que se trasluce de este operativo es que estas células de captación, de adoctrinamiento, son cada vez más sofisticadas. No estamos hablando que no son profesionales, pero cada vez estos amateurs en el arte de captar terroristas también están aprendiendo cosas, porque seguramente desde Siria y desde Irak les mandan instrucciones más precisas de cómo evitar ser detenidos, ser perseguidos por las policías locales, como el tema de utilizar muchas líneas telefónicas, tener identidades falsas, etcétera, etcétera, para poder tener muchos perfiles diferentes en las redes sociales y a través de ellos contactar con estos personajes cuya ambición en la vida es morir matando.
Finalizamos las noticias hablando de una investigación de CNN en español que reveló una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas, una conclusión que el gobierno de Nicolás Maduro negó. La investigación de la cadena estadounidense se fundamenta en el testimonio de un ex consejero legal de la Embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015, año en el que fue despedido por denunciar la venta de visados y pasaportes por los que se pagaban hasta $15,000. La investigación apunta al actual vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, al que acusa, según un informe al que tuvo acceso CNN en español, de haber ordenado la emisión de 173 pasaportes entre 2008 y 2012 a personas de Oriente Medio, algunas de las cuales estarían vinculadas con el grupo terrorista chií-libanés Hezbollah.
Claro, y esto no lo podemos afirmar porque esto lo dice la CNN, que le dijo este ex asesor de la Embajada de Venezuela en Irak entre 2013 y 2015. Pero, vamos, como se dice en italiano, si no è vero, è ben trovato, quiere decir, si no es verdad, pues se le parece muchísimo. Porque, primero, porque los vínculos entre Venezuela, la Venezuela chavista, y grupos como Hezbollah, que están patrocinados y financiados desde Irán, que es un régimen que ha estado en estrecho contacto con el chavismo, pues seguramente hay un ambiente de camaradería. Lo que pasa es que llegaría a límites de cinismo insospechados si fueran alguien como el vicepresidente el que les estuviera vendiendo pasaportes. Porque evidentemente a $15,000 no se le vende un pasaporte falso a un iraquí que quiere irse con su familia a vivir en paz a otro país, ¿no? Esto es muy llamativo y lo único es que si fuera otra persona sería un escándalo, pero que venga del régimen Maduro, algo que viene a demostrar que están podridos, corruptos, que son socios de los que financian el terrorismo, etcétera, etcétera, pues ya no sorprende a nadie. Solamente sorprendería que esto se pudiera demostrar, se pudiera llevar a algún sitio internacional que lo juzgase y que acabase con este régimen que desde su posición está martirizando a la población, que para las legislativas eligió a otra forma de gobierno y que no ha podido acabar con el cambio de gobierno que el propio régimen chavista impuso con esto del referéndum a la mitad del periodo. Bueno, eran todas mentiras y esto sigue corroborando, como digo, la corrupción interna e intrínseca al régimen chavista.
Bien, pues hasta aquí las noticias. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y saludamos a Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Muy bien. Contenta de hablar con vosotros. Espero que los oyentes estén muy bien.
Así esperamos, que nuestros oyentes se encuentren también muy bien y estén disfrutando de este noticiario y esta agenda cultural ahora aquí en Radio Sefarad. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Pues empezamos con una noticia muy emotiva, Alex, porque la Junta Directiva de la Asociación Cultural Juventa, que siempre está tan próxima a nuestra radio, ha entregado su premio a una persona que es descendiente de los judíos que fueron expulsados de Jaén. Se trata de Ricardo de Jaén, de uh-huh. Ricardo de Jaén, residente en Buenos Aires, y él ha sido la persona que ha recibido este premio que otorga la Asociación Cultural Juventa. El acto se ha celebrado en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad andaluza y por la mañana nuestro premiado, el señor de Jaén, fue recibido por la delegada del Gobierno, Ana Cobo, durante la inauguración de la exposición Judíos en el Recuerdo, testimonios documentales de su presencia en Jaén, enmarcada en el documento del mes. Ricardo de Jaén pudo contemplar 4 documentos sobre la vida de los judíos de la ciudad de Jaén entre los siglos XIV y XVI. Él, como hemos dicho, vive en Buenos Aires y uh-huh. estuvo en Jaén hace 10 años con su padre, también en una visita muy emotiva, y ahora ha comentado que lo que se ha hecho desde entonces demuestra que hay un esfuerzo muy importante por rescatar el patrimonio judío, que no es solo de Jaén o español, sino de toda la humanidad. Esto es lo que ha dicho el señor de Jaén. Por su parte, el presidente de Juventa, Rafael Cámara, apuntó que la visita de un judío cuya familia fue expulsada hace más de 500 años de Jaén es una oportunidad para que la gente conozca que el legado de la judería jienense no es solo un legado de restos arqueológicos claro. y de carácter tangible, sino que también tiene un fuerte componente inmaterial y en valores humanos.
Pues muy interesante esta visita, ¿no? Al final uno quiere conocer sus raíces y además darlas a conocer, ¿no?
Mira, además te lo resumo mucho porque ha sido una visita corta pero intensa. El señor de Jaén visitó el lugar donde estuvo el Tribunal de la Inquisición, ahora es el Archivo Histórico Provincial, conoció el Centro Cultural Baños Árabes, que en sí mismo encierra un mensaje muy importante de interculturalidad histórica, y Rafael Cámara dijo que la entrega de este premio y la visita del señor de Jaén es un acto de justicia y reparación histórica. También fue recibido por el alcalde Javier Márquez y la concejala de Cultura Isabel Arzañón. El lugar elegido fue la sede Sabetay de la Universidad Popular Municipal, que lleva el nombre de su abuelo, el gran rabino Sabetay de Jaén, del que este año se cumple el 70 aniversario de su fallecimiento en Tucumán. O sea que un viaje que no pudo resultar más emotivo a este sefardí de regreso a su tierra. Seguro. El alcalde le dio la bienvenida a su casa y Ricardo de Jaén respondió emocionado al comprobar que su presencia fue importante para la historia de Jaén, la presencia de su familia, uh-huh. y donó un busto de su abuelo para adornar la sede del casco histórico.
Bueno, pues una bonita historia esta, de además conectada con su familia y mira, también un agradecimiento en forma de busto de su abuelo que también conmemora la historia, ¿no? de ese pueblo. Muy bien, uh-huh. muy chulo. Bueno, creo que vamos ahora a hablar un poco de música. Tenemos música, tenemos conciertos porque llega Noa de nuevo porque regresa a España, la cantante.
Exactamente. La vamos a tener aquí los meses de marzo, abril y mayo. Actuará en Andalucía y Canarias presentando Su último álbum, el que ya conocen nuestros oyentes, Love and Medicine, vendrá acompañada, como siempre, por su inseparable guitarrista, Gildor, y el resto de su banda, Gadi Sedi a la percusión y Adam Ben Ezra al contrabajo. Bueno, la propia Noah también tomará parte en la percusión, además de, bueno, de seguir enamorando a los oyentes españoles con su voz. Este disco es uno de los que cuenta con mejores arreglos de su carrera, al menos eso es lo que dicen los críticos. Está compuesto por 12 canciones y en ella colaboran artistas tan importantes como, por ejemplo, Gilberto Gil, o el ganador de más de 20 Grammys, Paz Metheny, o nuestro Joaquín Sabina.
Bueno.
Y si te parece, Alex, repasamos las fechas en las que va a actuar Noah.
Sí, vamos a ofrecer a los oyentes las fechas de los conciertos, porque no son pocos. Así que, si te parece, vamos a Andalucía y comenzamos con el de Málaga.
Sí, allí actuará el 29 de marzo en el Teatro Cervantes a las 9 de la noche. Después se trasladará a Lanzarote, al Auditorio Los Jameos del Agua, ese sitio tan maravilloso. Allí estará el 31 de marzo a las 8:30 de la tarde. Sigue en Canarias Noah, esta vez en Santa Cruz de Tenerife, en el Teatro Guimera, a las 9, el día 1 de abril, para ofrecer este concierto. Love Medicine, que repetirá en Las Palmas de Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 8 de la tarde, el día 2 de abril. Y para finalizar, por el momento, esta gira la tendremos en la Plaza de Toros de Úbeda a las 10 de la noche, el 26 de mayo.
Bueno, pues una agenda completita. Estamos seguros que de abril a mayo, de entre el 2 de abril que recordamos en Las Palmas de Gran Canaria hasta ese concierto en Jaén, en Úbeda, el 26 de mayo salta alguna otra fecha, así que estaremos atentos a la agenda de Noah para que los oyentes de Radio Sefarad puedan apuntarse, si es que así lo desean, a los conciertos de esta cantante.
Sí, y terminamos, Alex. Si empezábamos hablando del retorno de un sefardí a Jaén, bueno, pues concluimos esta agenda cultural hablándoles de la presentación del libro El retorno de los Bassat, este 9 de febrero a las 8 de la tarde en el Museo Comarcal de Lourdes Tárrega en Lleida. Esta presentación estará a cargo del autor del libro. Ya sabes que lo escribió Vicens Villatoro, pero claro, sobre el relato del propio Luis Bassat, por supuesto. Y como digo, estará Vicens Villatoro, director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, presentando el libro del que es autor, El retorno de los Bassat. Y esta presentación, bueno, pues nos ofrece la oportunidad perfecta para animar a nuestros oyentes a que recuperen la entrevista que les hicimos nosotros,
claro,
en Radio Sefarad,
claro,
y que ponemos en un enlace.
Bueno, pues perfecto, pues ahí dejamos el enlace para que puedan disfrutar de la entrevista. Y nada, El retorno de los Bassat, de Vicens Villatoro, ahí queda marcado en nuestra agenda cultural de hoy. Muchas gracias, Raquel.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana.